Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos nosotros mirando hacia adelante, siempre hacia adelante que no queda otra, pero como también hace, por cierto, el fútbol español, que se prepara para lo que viene y por eso ya han llegado los ERTEs a la Liga. El fútbol español afronta la crisis económica derivada del parón y ya hay tres clubes que han hecho oficial un expediente de regulación temporal de empleo. Barça, Español y Atlético de Madrid. Y el primero, Manolo Oliveros, ha sido el Barça.
Sí, lo decidió ayer la Junta Directiva. El Barça tramitará lo antes posible, si no hay novedad, un ERTE por causas de fuerza mayor desde que comenzó el estado de alarma hasta que finalice, con una reducción del sueldo mensual de un 70% que afecta a los futbolistas y deportistas profesionales, con matices para según qué disciplinas, como el fútbol base o el femenino. Cuando lo tramiten, lo comunicarán públicamente.
Pregunta obligada, Elena Condis, ¿qué dicen los jugadores del Barça?
Muchos jugadores profesionales, sobre todo los del primer equipo, no ven clara la propuesta del club de reducción del 70% de su salario mientras dure el estado de alarma. Temen que se pueda alargar mucho, por eso prefieren pactar una cantidad fija de rebaja del sueldo anual. Bartomeu sigue negociando con los jugadores profesionales, pero si no llegan a un acuerdo en las próximas horas, el club va a imponer el ERTE de forma unilateral y eso afectaría también a otros aspectos contractuales como los bonus de los futbolistas.
Anoche buscamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño la opinión de alguien que conoce muy bien lo que pasa ahí, el ex directivo Toni Freixa.
En lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas, y los futbolistas que son referentes, aquí tienen que dar ejemplo. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto. Los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la junta directiva lo es, no debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajo.
El primer ERTE del FC Barcelona, el segundo oficial hoy, el del Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias.
Y presentado de manera unilateral por el Español, para el 70% de las horas de trabajo, se rebaja el sueldo y no la ficha de la primera plantilla, filial, juveniles y el equipo femenino. Informa al club de la conciencia y el respeto con que se lo ha tomado la medida el primer equipo, con el que ahora abre una mesa de negociación para saber cómo ejecutar estas rebajas. No hay ERTE para el resto de empleados, sí que se han rebajado el sueldo de manera voluntaria, dicen la dirección general y el director deportivo Rufete.
Y el tercero que va a llegar es el del Atlético de Madrid, lo confirmó ayer Enrique Cerezo en Radio Marca.
Hemos hablado con nuestros jugadores y estos jugadores son consecuentes de lo que está encima y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos vamos a tener ningún problema. Bueno, nosotros tratamos los ERTE, el ERTE ya es una cosa oficial, todas las grandes empresas están haciendo ERTE, todas las grandes empresas están haciendo sus números para en cualquiera de las situaciones que puedan suceder, poder estar preparado para poder continuar.
Antonio Ruiz, el club ya se lo ha comunicado a los socios. ¿Cuál es el plan del Atlético de Madrid? ¿Lo acepta la plantilla?
Según ha podido saber la cadena COPE, tanto Simeone como la plantilla entienden perfectamente la situación especial que va a vivir el club con esta crisis y aceptarán de buen grado el retocar sus sueldos, sus salarios, mientras no haya competición, consciente de la debacle económica que supone para la entidad. Al margen de esto, el club ha hecho oficial a través de una carta a sus socios que se acoge al ERTE, como ya contábamos ayer, ERTE para, además de la plantilla y el cuerpo técnico, para más de 400 empleados a los que el club va a intentar, además del 70% que soporta el gobierno con esos expedientes, intentar que perciban el 100% con la parte de reducción de salarios que se aplique la plantilla y el cuerpo técnico.
Y ya lo conocen además todos los empleados del Atlético de Madrid. Por cierto, al hilo de todo esto, Isaac Fouto, la FIFA ha dejado claro en las últimas horas que quiere que los jugadores se bajen los salarios.
Sí, después de una reunión con todas las partes, FIFA en el día de ayer instó a todos los jugadores a rebajarse su ficha, su sueldo, mientras dure esta crisis sanitaria y por tanto no haya partidos de fútbol. La primera idea, la primordial, la prioritaria del máximo organismo mundial del fútbol, era que todos se rebajaran el mismo porcentaje, incluso se habló de un 50%, pero esa propuesta fue rechazada y por tanto lo que dice FIFA es que cada plantilla llegue a un acuerdo individual con sus clubes.
Obligada también aquí la pregunta, Gemma Santos, ¿qué dice la AFE, qué dice el sindicato de jugadores de todo esto?
La postura del sindicato es positiva, Muni, es flexible, hay buena predisposición para la rebaja salarial de los jugadores en esta situación, aunque no es viable para ellos una bajada en bloque por categoría, sino que cada club, como te decía Fouto, tiene que llegar a un acuerdo privado con su plantilla. En lo que no está de acuerdo AFE es en los ERTE. El sindicato no aprueba que el gobierno tenga que dar dinero al fútbol profesional.
Bueno, son las previsiones económicas. Y ahora las previsiones para la vuelta al fútbol. De entrada, noticia importante de la FIFA que ahora contamos, porque se extiende el plazo de los contratos de los jugadores. Pero le pregunto a Fouto, Isaac Fouto, anoche contaste, Isaac, los planes y la previsión de Javier Tebas para el regreso de la Liga.
Sí, debido a que FIFA va a prolongar esa ventana del 30 de junio, ojo a este escenario que hablaron anoche tanto la Liga como la AFE, jugar en verano. No hay Eurocopa, no hay Juegos Olímpicos, pero la Liga Española y las competiciones europeas podrían jugarse este verano, meses de junio, julio, agosto. Eso evidentemente tendría que determinarlo una vez que el Ministerio de Sanidad den el ok. Habría una pretemporada, Munilla, de 10-15 días antes de retomar la competición. Habría vacaciones para los futbolistas entre una temporada y otra. Y ojo, porque la próxima temporada, la 2021, si hay liga en verano, se comprime más, con fútbol los miércoles, sin fecha FIFA para amistosos y con el fútbol, ojo, la próxima Navidad.
Gemma Santos, ¿a esto que dice el sindicato de jugadores?
Están siendo muy flexibles, Muni, los jugadores a la hora de encontrar soluciones. Ellos están de acuerdo en comprimir esa temporada 2021, o sea, están de acuerdo en que sí que haya fútbol en Navidad y que haya más jornadas entre semana. En cuanto a sus vacaciones, por convenio tienen 3 semanas siempre, pero también nos cuentan que están abiertos a negociarlas. Y cuando vuelva esta temporada, si es que vuelve, piden los jugadores una mini pretemporada de 15 días. Pero atención al protocolo acordado por AFE y Liga cuando regrese el fútbol. Los jugadores solo podrán jugar, entrenar y a su casa. Nada más allá de eso, Muni, para evitar contagios.
Para todo esto era fundamental, como decía, que la FIFA extendiera el plazo de contratos de los jugadores y eso ha ocurrido, Arancha Rodríguez.
Pues sí, los 3 grupos de trabajo, Muni, ya que creó la FIFA para abordar la crisis sanitaria hace una semana, trabajan sin descanso, especialmente el grupo dedicado a elaborar la modificación en el Estatuto de Trabajadores de los Jugadores. Las primeras medidas que se estaban tomando están destinadas a ampliar los contratos y las cesiones más allá del 30 de junio para que se puedan concluir los campeonatos nacionales e internacionales de clubes en caso de que estos se puedan reanudar. Además, se trabaja en la ampliación del mercado de fichajes, que no empezaría hasta que concluyera la temporada actual y podría ampliarse hasta el mes de enero.
El regreso, el comienzo de nuevo de la Liga, lo ve así el dueño del fútbol en televisión en España, Jaume Roures, en RAC1.
En el mejor de los mundos, el mes de abril está perdido y el mes de mayo nos tocará hacer esas pretemporadas y aislamiento de jugadores y de todo el staff, así que forzosamente comenzarás a jugar, ya digo, siendo muy optimistas, a mediados de junio. Por eso no sería extraño que acabemos la Liga en julio o agosto, la Liga y la Champions.
Los futbolistas se pueden quedar sin vacaciones. Vamos a escuchar lo que opina uno de ellos, Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, anoche en el partidazo de COPE.
Ahora lo prioritario es la salud de los demás y no nos ponemos fecha, pero a mí me gustaría jugar cuanto antes. Y respecto a lo de jugar julio y agosto, pues bueno, yo encantado. Al final sí que es cierto que perderíamos vacaciones, pero al final hacemos lo que nos gusta. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta, de lo que hemos soñado toda la vida, y la verdad que por mí no habría ningún problema.
Pues así está el fútbol o el no fútbol español a día de hoy. Y por cierto, no hemos escuchado en todos estos días, estas semanas, al seleccionador nacional Luis Enrique, que ha hablado en los medios de la Federación, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en la semana en la que España debería haberse enfrentado en 2 amistosos Alemania y Holanda, Luis Enrique ha utilizado los canales oficiales de la Federación para contestar a 18 preguntas planteadas por los aficionados. El seleccionador, que confía en poder dirigir a España en junio en los amistosos ante Portugal y ante Lituania, asegura que el estilo que más beneficia a la Roja es intentar tener el balón, reconoce que los 2 mejores jugadores que ha visto en su vida son Messi e Iniesta, no se moja. Si le preguntan qué jugador compartiría la cuarentena con él, recomienda a los más jóvenes ayudar a sus padres en estos días y además insiste en que vea a España capacitada para triunfar en la próxima Eurocopa, que finalmente se va a disputar en 2021.
Yo veo a la selección capacitada para ganar cosas, pero es evidente que estamos dentro de un proceso. Y en ese proceso no solo estamos nosotros, hay selecciones más hechas, como pueda ser Francia, que ya es la actual campeona, y luego hay otras selecciones con un potencial tremendo. Lo que veo es que formamos parte del grupo de 6-7 selecciones que pueden acceder a ello.
Y ahora, como buscamos seguridad, Gemma Santos, lo que buscamos es, como siempre, a esta hora cada día, el mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Muni, porque ellos están cuidando de nosotros siempre y ahora más que nunca. Aquí están los amigos de Berti en los momentos difíciles, porque en estos momentos precisamente la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso ahora, al contratar tus seguros en Berti.es, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera, de la mejor manera que te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en su página web ahora mismo, Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con buenas noticias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por ejemplo, el reto de Pau Gasol y de Rafa Nadal y Pau Gasol para ayudar en la lucha para combatir el coronavirus. El reto económico, se suma cada día más gente, por ejemplo, la familia Sainz, Carlos, padre e hijo.
Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau a aportar nuestro granito de arena con la Cruz Roja e intentar que la sanidad de todos mejore.
Por supuesto que sí, los deportistas españoles vamos a estar todos unidos.
Ángel García, ¿cómo marcha el reto de Nadal y Gasol?
Pues muy bien, la verdad que prácticamente unánime la acogida. Si el mejor deportista español de la historia levanta una bandera, es normal que todo nuestro deporte se ponga detrás. A los Sainz que nombras tú, se sumaron ayer Casillas, Alonso, Feliciano, Ferrer. Y los últimos han sido, por ejemplo, en atletismo, Rando Ortega y Bruno Hortelano. En tenis, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. En baloncesto, Marc Gasol y Jorge Garbajosa como presidente y en nombre de todo el baloncesto. En natación, Teresa Perales. O en fútbol, David Silva y Sergio Busquets. Así que unánime la respuesta del deporte español. Hay que recaudar 11 millones de euros para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
El Real Madrid ya saben que transforma en un almacén sanitario el Estadio Santiago Bernabéu y así presenta la campaña.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Con las voces de Zidane, de Pablo Laso, de todos los jugadores, otro estadio que se presta, en este caso la sanidad catalana, es el del Español, Quique Iglesias.
Sí, porque el Español pone a disposición de la Generalitat sus instalaciones, tanto el estadio de Cornellà Prat como la Ciudad Deportiva de Sant Adrià, para lo que pueda requerir en este momento.
Bonita iniciativa, conocimos ayer, nos la contó Javi Bautista, del Málaga, jugadores llamando a gente que lo necesita, gente mayor. Este es Cifu.
Diga.
Hola, Francisca, ¿cómo estás?
Ya estáis los dos buenos que estoy, que mi familia os venera. Tengo hijos que están, que cuando juega en Málaga ya no hay quien cuente con ellos.
¿Cómo estás? ¿Cómo va la tarde?
Yo estoy bien.
Ole, la gente buena. Y el Villarreal, Juan, igual también se suma a la lucha contra el coronavirus. Juan, igual.
El Villarreal, que también quiere hacer su aportación contra el coronavirus, el club junto a la Fundación Carlos Baca va a proporcionar alimento para las familias más necesitadas a través de Cáritas Villarreal. Serán 200 comidas diarias que se cocinarán en las instalaciones del Estadio de la Cerámica.
Hay muchas iniciativas de mucha gente y también muchos agradecimientos, Javi Pascual.
Sí, como la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que agradeció el gesto del Real Madrid de ceder el Santiago Bernabéu como centro de material sanitario. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció también la donación de 300.000 euros hecha por David Egea. El Getafe realizará una donación de material sanitario de protección al Hospital de Getafe. La Fundación Real Betis hace una donación económica en favor de los niños para que puedan contar con las comidas que recibían en sus colegios. El jugador del Cádiz, Iván Alejo, ha donado 10.000 euros al Hospital Clínico de Valladolid, su ciudad natal. Y por último, Munilla, Augusto César Lima, jugador del San Pablo Burgos de baloncesto, ofrece comida también a los más necesitados.
Aquí hay que contar una gran noticia. Alfonso Reyes, el presidente de los jugadores de baloncesto españoles, abandona el hospital después de estar casi una semana ingresado por el coronavirus. Grande, Alfonso Reyes. ¿Y qué noticia? ¿Maracaná se va a convertir en un hospital, Santi Duque?
Así lo ha confirmado Muni, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Witzel, que espera que el estadio esté listo para recibir pacientes en 2 semanas, momento en que se prevé un incremento significativo en el país del número de casos.
Y ojo a esto, lo que ha pasado en Vigo, Pione Sisto se ha saltado el confinamiento y se ha ido a su país, Antonio Estevez.
De manera unilateral y sin pedir permiso en ningún momento al Real Cruz Celta, el danés Pione Sisto se saltaba el periodo de confinamiento que estaba pasando en Vigo en solitario y emprender viaje de regreso a su país natal para reunirse con su familia. El Real Cruz Celta supo de las intenciones de su futbolista ya en tránsito Pione Sisto hacia su país y por ahora desconocemos si tomará medidas disciplinarias.
Van muchas, pero todavía quedan más noticias del deporte y desgraciadamente del coronavirus.
Luis Munilla, Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil. Fácil y seguro.
paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Lo primero es preguntar a Ángel García por la reunión del Comité Olímpico Internacional que tenía ayer con las federaciones internacionales para la fecha de los Juegos.
Pues informa el diario japonés Nikkei que van a responder a las dos preguntas que se hacían. La primera, informar lo antes posible de las nuevas fechas de los Juegos. Dice el diario japonés que va a ser en un plazo de 3 semanas. Y la segunda, poner fechas a los Juegos Olímpicos. Empieza a tomar fuerza, yo no lo veo la verdad, marzo y abril.
Bueno, vamos a ver también en qué acaba esto otro. Noticia de las últimas horas, el Tour de Francia se plantea correr sin público, Erifrade.
Los oyentes de COPE ya conocen desde hace casi una semana los diferentes planes que maneja la organización de la carrera para salvar esta edición, que de momento sigue en pie para la fecha prevista del 27 de junio, con salida en Niza. Y queriendo o sin querer, Roxana Marcineanu, la ministra de Deportes, que obviamente información tiene, en un par de apariciones públicas ha funcionado de globo sonda y ha desatado el debate en Francia, dándole pábulo a que el Tour pueda acabar rodando solo para la televisión.
Todo es posible y más si tenemos en cuenta que el Tour no vive de las taquillas y sí de los derechos de televisión. Tiene que prevalecer el espectáculo televisivo por delante del deporte presencial.
Noticia también del motor, se aplazan las 500 millas de Indianápolis, Carlos Miguel.
El coronavirus sigue haciendo estragos y esta vez la víctima ha sido una prueba histórica. Las 500 millas de Indianápolis, que por primera vez desde que empezara hace 104 años, va a cambiar su habitual fecha en mayo. El homenaje a los caídos, el Memorial Day, lo va a cambiar por un día en agosto. En vez de 24 de mayo será el 23 de agosto. Fernando Alonso ya se ha pronunciado en sus redes sociales y ha cruzado los dedos para que sea así, una prueba que comenzará la acción en pista el 12 y 13 de agosto y tendrá la calificación el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.
Ahora balonmano, Luis Malvar de Rosca Cope. Hay que dar cuenta de más seres en la Liga Sobal.
Pues ayer por la noche el FC Barcelona anunciaba otro nuevo ERTE. A fecha de hoy ya son 12 los equipos, los 16 que componen la Liga Sobal, tienen ERTE. Además de León, Cangas, Atlético Valladolid, Puente Genil, Benidorm, Nava, Guadalajara, Huesca, Sinfín, Cuenca y Fútbol Club Barcelona. De momento se salvan 4 equipos: Vidasoa, Logroño, Puerto Sagunto y Anaitasuna, aunque seguro que en los próximos días 2 o 3 más equipos lo harán.
Eso es ERTE, que no ERE, que eso es importante. Y también más ERTEs en el baloncesto, Pilar Casado.
Continúa el goteo de ERTEs en el baloncesto español. El Basket Manresa es el cuarto equipo de la CB que lo presenta. Es de efecto inmediato y afecta de manera proporcional a jugadores, técnicos y personal administrativo de la entidad. El Évora, el Oviedo, también ha solicitado acogerse a un ERTE con vistas a mantener la viabilidad futura.
Bueno, y ahora alguna cosa, por ejemplo, divertida para el fin de semana. Porque, Carlos Miguel, no vamos a tener motos, pero sí vamos a tener una carrera virtual con los grandes pilotos.
Atentos todos este domingo a partir de las 3 de la tarde porque vamos a tener carrera de motos, no la que nos gustaría, no lo que queremos, que es el gran premio en los circuitos, pero sí una carrera, la primera de MotoGP virtual de la historia. ¿Y por qué hay que estar atentos? A partir de las 3 de la tarde por YouTube y por Dazón, porque van a estar algunos de los pilotazos del Mundial, Marc Márquez y Alex Márquez con la Honda Repsol, Maverick Viñales Yamaha, en el circuito de Mugello, 8 vueltas, no os lo perdáis.
Una buena cita para el fin de semana y, Carlos Sáez, vamos a recordar también otra cita solidaria y lúdica que vamos a tener estos días.
Mañana, Muni, a partir de las 6 de la tarde con el concierto, la Liga Santander Fest de carácter solidario y con actuaciones espectaculares como Alejandro Sanz, Bisbal, Aitana o Antonio Orozco, con la colaboración de los 20 equipos de la Liga que van a estar representados. Por supuesto, Muni, todo desde casa, con carácter benéfico y que se podrá seguir en Movistar y en Gol Televisión.
Por supuesto, que lo vamos a seguir con atención en Tiempo de Juego con Paco González, que prepara otro fin de semana de radio espectacular. Y por cierto, en tiempos malos vamos a cerrar con una sonrisa. El vídeo que ha colgado el Barça en la web del club con un día en casa del técnico de Quique Setién en medio del confinamiento.
Ay, que estoy aquí, que me acaba de dejar mi mujer la cuchara. Están saliendo una salsa de albóndigas maravillosa. Yo, más que esto, yo esta, y esto sí que funciona de maravilla.
Son la Thermomix.
Mi especialidad es la tortilla de patata, esa me sale fenomenal. Y nada más.
Bueno, pues eso, tampoco nada más en el deporte. Esto es lo esencial en el mundo del deporte y en el mundo del coronavirus a las 3 y 25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Todavía unos minutos más hasta que vuelvan a las 3:30, tanto Pilar como Fernando, en la tarde de COPE, contando las cosas que más interesan. Hablamos de deporte, pero como es viernes y hasta ahora, tenemos que resolver el reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando esta semana un nombre de mujer. La semana pasada era un nombre de hombre, ahora un nombre de mujer.
Ahora, esta semana, un nombre de mujer, que dijimos que la media de edad de las mujeres que tienen ese nombre en España es de 12 años, es decir, es un nombre que más o menos está de moda, o se ha puesto de moda en los últimos años, que es un nombre que viene de una sierra, una sierra que está, por cierto, en Navarra, que se escribe con I latina o con Y, justamente la letra que está en medio puede ser una Y o una I latina, y la mujer más famosa que tiene ese nombre seguramente es una cantante de un grupo de éxito, y creo que por ahí va la resolución sonora.
A ver. Dale.
Es uno de los discos más esperados del año porque es naturalmente el disco de la oreja de Van Gogh y ella es Leire Martínez. ¿Qué tal, Leire? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y después de la presentación, encantada.
Leire Martínez, la cantante Leire de la oreja Martínez. De Van Gogh. Leire era el nombre, qué nombre que tan
Leire
bonito,
Martínez,
por cierto.
La de la oreja de Van Gogh escribe su nombre con I latina, pero por ejemplo, mi hija, la mayor, que se llama Leire también, la escribimos con Y.
Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
Adrián Fernández, que en Twitter es @navaliche1.
Pues nada, felicidades. Hola. Para él. ¿Preparado para otro fin de semana espectacular de tiempo de juego, Peter Martín?
Pues claro que sí, aquí todos preparando, remando para hacer dos programas estupendos.
Sobre todo remando, que hay que remar mucho en estos tiempos que corren. Bueno, un abrazo muy grande, Peter Martín, ¿eh?
Igualmente para todos.
Hasta luego. Y ahora lo que quiero que nos quedemos escuchando es al doctor Antonio Zapatero. Es el director del hospital de campaña que se ha montado en el IFEMA para combatir el coronavirus. Estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE y da gusto escucharle.
Nuestro homenaje cada día a nuestros héroes. Y hoy nuestro héroe tiene que ver también con el deporte. Antonio Zapatero, doctor, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué capacidad va a tener ese hospital?
La previsión que tenemos es de llegar la semana que viene a los 1.300 pacientes ingresados.
¿Cómo se dirige un hospital en un recinto ferial?
El sábado por la mañana que yo era, las naves de son los hangares, las naves de allí de IFEMA, que estaban vacías. Y yo pensaba, ¿y aquí tenemos que hacer un hospital? Y la verdad es que ha sido un desafío. Lo que es espectacular es cómo ha colaborado todo el mundo, el entusiasmo que había allí. Yo creo que estamos en torno ya en esos 4 días a 120 altas.
Los pacientes que están allí, no, en principio, no revisten gravedad.
Que a priori, porque cuidado con esta enfermedad, a priori tuviesen un buen pronóstico. Pero cuidado porque esta enfermedad a veces nos la juega y súbitamente un paciente que está previamente bien sobre la marcha se puede complicar.
¿Cómo ha sido la visita del rey?
Un primo muy cariñoso estaba allí con nosotros y yo creo que el afecto y el apoyo que da el rey lo da no solamente a IFEMA, sino lo da a todo lo que está haciendo en España, todos los sanitarios, todos los hospitales, centros de salud. Lo que está haciendo en España yo creo que es una cosa que nos da mucho orgullo de nación.
A las 8 de la tarde, cuando todos los españoles salimos a aplaudir, ¿qué pasa en IFEMA? ¿Qué es lo que está pasando en IFEMA?
Nos ponen, y se lo agradecemos mucho a IFEMA, la canción está Resistiré, que está de moda.
Resistiré, sí.
Y la ponen allí a todo trapo. Y bueno, yo estaba en el despacho y te sube la moral, te da ahí una descarga de adrenalina.
Eso necesitamos, que nos suba la moral. Bueno, el reconocimiento a toda la gente que tanto y tanto nos está cuidando en estos días. Cuídense ustedes mucho, no bajen la guardia, nunca bajen la guardia. Sean todos los felices que puedan, que en estos tiempos también hay que intentar serlo. Y por supuesto que la radio siempre, siempre, y más en estos tiempos que corren, la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, sigue la tarde, adiós.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.